Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 6 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana de este martes 24 de noviembre, Día Mundial de la Evolución.
La creación del hombre por Dios fue más o menos así. Hola, amigos de Creomanía. Soy, como siempre, Dios, y esta noche os voy a presentar un nuevo programa. Esta semana pasada hemos estado construyendo un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo. Y ahora, con el ánimo de poblarlo con una criatura hecha a mi imagen y semejanza, vamos a fabricar un hombre. Pero no os preocupéis porque me podréis seguir desde casa, porque voy a emplear materiales fáciles y sencillos que podréis encontrar en cualquier parte, como por ejemplo barro, agua y un poquito de inspiración divina.
Bueno, la historia era más o menos así, hasta que el 24 de noviembre de 1859 llegó el bueno de Charles Darwin y publicaba El origen de las especies, que venía a decir a grandes rasgos que todas las formas de vida provienen de un origen primario y que gracias a la selección natural se van transformando y evolucionando según las circunstancias y la necesidad de supervivencia. Lo que no se suele contar es que esta teoría, que ya forma parte de lo que conocemos sobre de dónde venimos y que ha inmortalizado a Darwin, en realidad se la debe en gran parte a su abuelo, a Erasmus Darwin, que en 1790, es decir, 70 años antes, ya esbozó una hipótesis sobre la transmutación de las especies, afirmando que la generación espontánea producía formas simples de vida que cada vez adquirían mayor complejidad, adaptándose al medio ambiente por cambios heredados. Esto decía el abuelo de Darwin. O sea, que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Sea como fuere, hoy es el Día Mundial de la Evolución, en conmemoración de la publicación del origen de las especies.
La ocupación ilegal de viviendas crece un 58% en 5 años. Evidentemente, al ser una actividad ilegal, es difícil cuantificar exactamente cuántas viviendas hay ocupadas hoy en día en nuestro país. La estimación...
Bueno, pues una vez más tenemos que hablar de ocupación, y es que durante esta crisis del coronavirus se están viendo casos de vivienda social ocupada, muy difícil de recuperar, entre otras cosas porque los ocupas alegan tener el virus o haber estado en contacto con alguien positivo para evitar el desahucio. Esto provoca que las personas que están en la lista oficial porque cumplen con los requisitos para conseguir una de estas viviendas no puedan acceder a ellas. Hoy vamos a hablar de este problema con quien más sabe de él, con Eusebio González, que es el director del área social de la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Y no ha sido un año fácil para Merche. La cantante se ha separado de su pareja y ha sufrido, como el resto de sus compañeros, las consecuencias de una pandemia que les ha dejado las actuaciones en directo reducidas a la mínima expresión. Pero en vez de venirse abajo, lo que ha hecho Merche es cambiar radicalmente de estilo en su nueva canción Diabla, que hoy nos va a presentar a eso de las 11:15 de la mañana. Además, en Buenos Días Madrid vamos a conocer la historia de los Borbones a través de su escritura de la mano del grafólogo Pablo Méndez. Asistiremos al acto de apertura de compuertas en la ría del Palacio de Aranjuez, que va a tener lugar dentro de un ratito. En Ecología de Andar por Casa conoceremos, con ayuda de Miguel Aguado y de Pedro Jabaloyes, lo que es la carne ecológica. Tenemos consultorio laboral con Legalitas, como todos los martes. Y con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado, vamos a asistir en directo a la detención y al ajusticiamiento del bandolero más famoso de nuestra historia, de Luis Candelas. Pero antes de nada ponemos los puntos sobre las íes de este 24 de noviembre y empezamos por la efeméride más destacada, Nieves Ortiz.
Pues un día como hoy, de 1991, falleció Freddie Mercury. El líder y vocalista del grupo británico Queen padecía SIDA. Lo había anunciado tan solo un día antes de morir. Tenía 45 años. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen, entre otros Don't Stop Me Now, We Are the Champion o este Bohemian Rhapsody que estamos escuchando y que dio, por cierto, título a una producción en la que su compañero, el guitarrista Brian May, narra algunos pasajes de su vida. Además de la actividad con la banda, en los años 80 Mercury publicó dos álbumes en solitario, el último en 1988 en colaboración con Montserrat Caballé, que dio como lugar a esa publicación el sencillo Barcelona y que sirvió como himno, canción oficial de los Juegos Olímpicos de 1992. Entre otros reconocimientos a su carrera, en 2006 la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. Su legado sigue muy presente y hoy se le recuerda en todo el mundo.
Felicitamos también a quienes cumplen años hoy. Belén Almonacid.
Pues hoy felicitamos a Emir Kusturica, un director de cine, guionista, músico serbio, con su primera película, ¿te acuerdas de Dolly Bell? Consiguió ya un premio en el Festival de Venecia, un reconocimiento internacional, y eso que partía prácticamente de cero. Nació en un barrio muy humilde de Sarajevo y dice que se dedicó al cine para no ser un delincuente. Eso y porque era muy cabezón y como le dijeron que no iba a poder ser artista, él intentó por todos los medios conseguirlo y claro que sí que lo consiguió. Como hemos dicho, premio en el Festival de Venecia por su primera película, por su segunda, en este caso, en el Festival de Cine de Cannes. A partir de ahí ha hecho de todo un poco y sigue siendo una figura muy reconocida a nivel europeo. Así que felicitamos a Emir Kusturica, que cumple 66 años. Nacía un 24 de noviembre de 1954. Aunque no es el único al que hoy vamos a felicitar. Cumpleaños también Julieta Venegas, nacía un 24 de noviembre de 1970, cumple por tanto 50 años.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser.
Ganadora de un Grammy y de 6 Grammys latinos, Julieta Venegas es una de las mujeres más representativas de la música mexicana en las últimas décadas. Es verdad que lleva un tiempito alejada de los escenarios, aunque no han faltado, bueno, pues alguna que otra intervención durante este tiempo complicado de pandemia para mostrar su solidaridad. Mujer multiinstrumentista, por ejemplo, toca el acordeón, la guitarra y el piano, y una gran compositora. Sus letras han cambiado el papel de la mujer en tierra mexicana. Julieta empezó a estudiar música con 8 años, habla 3 idiomas, español, inglés y portugués, y su filosofía de vida es que hay que vivir tu día como si fuera siempre el último, con intención y con pasión.
Y como cada mañana, Clara Esteban nos cuenta los santos del día y el significado de sus nombres.
Hoy en el santoral nos encontramos en primer lugar a las santas Flora y María de Córdoba. Flora vivió en el siglo IX en Córdoba y fue una de las muchas víctimas mozárabes de aquella época y fue además delatada por su propio hermano. Flora huye y se encuentra con otra cristiana, María, y deciden entregarse juntas. Ambas fueron decapitadas, sus cuerpos fueron arrojados al río Guadalquivir y sus cabezas se guardaron en la iglesia de Acisclo. Flora es un nombre de origen latín y cuyo significado es flor. Hay 7.782 mujeres en España que llevan este nombre. También nos encontramos en el santoral con Agustín de Schoeffler, misionero francés en Vietnam, donde fue encarcelado y decapitado por orden del emperador. Estamos en el siglo XIX. Agustín de Schoeffler fue canonizado en el 88, en 1988, por Juan Pablo II. Hay 62.089 hombres en España que llevan este nombre. Agustín es un nombre de origen latino que procede de Augusto y que a su vez significa consagrado, por designación divina.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán le ponemos a este martes?
Hoy tenemos un refrán dedicado a aquellos a los que les cuesta encontrar las llaves a la hora de salir de casa, o los que se pasan horas buscando el móvil, o cualquier otro objeto habitual. y en la búsqueda se suelen desesperar bastante, siendo frecuente incluso escucharles jurar en arameo. A ellos les decimos que tengan paciencia porque lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el número 32 de la calle Luna. Aquí habitan en un palacete del siglo XVIII 210 adultos y 40 niños. En la actualidad este edificio pertenece al Ayuntamiento de Madrid y había una orden de desalojo para este martes, desalojo administrativo, no hay orden judicial y por eso los vecinos, los habitantes no tienen la intención de abandonar voluntariamente sus viviendas. Estamos siguiendo esta historia desde primera hora de la mañana. Y como decíamos, en la actualidad, este inmueble de 5.000 metros cuadrados construido es una parcela de 926 metros, pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que se lo expropiaba a un empresario iraní tras años de expolios y especulaciones. Vamos a recapitular enseguida todos los detalles y actualizar las noticias que vamos conociendo.
¿Y qué habrá preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes?
Pues hoy queremos que los oyentes nos cuenten cuándo han sido rebeldes. ¿Te has salido alguna vez de la norma establecida? ¿Has hecho algo que, por Dios, que no se esperaba de ti y has dejado al resto descolocado? ¿Actos de rebeldía en tu infancia, adolescencia, en el trabajo, con tus vecinos? Nos lo cuentas. Mensajes de voz, mensajes escritos en nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Y qué ha preparado Carlos Honorato para la encuesta de Twitter?
Pues una encuesta en Twitter.
Ah,
arroba.
Mira.
Sí, para que
está
no
bien.
Vamos a salir del
bastante
guión.
Bastante apropiado.
En arroba buenos días OM, pues os preguntamos, ¿cuánto vas a gastar en este Viernes Negro? El Viernes Negro, para que nos entendamos, es la traducción fea de Black Friday. Y es que según un informe de una consultora, el número de compras en este Viernes Negro en España va a aumentar un 18% respecto a 2019. Pero no nos engañemos, aumenta el número de compras, pero no el gasto. Porque el gasto medio total por cabeza será de 69 euros frente a los 72 que nos gastamos el año pasado. O sea, que vamos a ahorrar un poquito.
Bueno.
Y la pregunta pues es esa. ¿Cuánto vas a gastar en este Viernes Negro? ¿Más que en 2019, igual que el año pasado o menos que en 2019?
Pues ahí está nuestra encuesta de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, evidentemente, arroba
buenos
días OM.
En Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Pues ahí mismo, ahí esa. Estamos. Perfecto, dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo va la cosa.
Correcto.
Venga. Y tal día como hoy, de hace 42 años, madre mía, 1978, salía a la luz este Blondes Have More Fun, noveno álbum de estudio de Rod Stewart, que incluía este famoso Do You Think I'm Sexy?
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como yo os contaba antes, durante esta crisis de la COVID se están viendo casos de vivienda social ocupada de forma ilegal, que es muy difícil de recuperar porque la picaresca está haciendo su aparición. ¿Y qué es lo que alegan muchos de los ocupas? Bueno, pues que tienen el virus del coronavirus o que han estado en contacto con alguien que lo tiene. Eso les obliga a guardar cuarentena y, por lo tanto, va prolongando en el tiempo los desahucios. Es una situación con la que se está encontrando la Agencia de Vivienda Social, lo que conocemos como IVIMA, cuyo director del área social es Eusebio González. Señor González, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuántas viviendas públicas ocupadas hay en la Comunidad de Madrid en estos momentos?
En torno de 2.000. No olvidemos que es un número cambiante, pues, no solo porque todos los días, afortunadamente, recuperamos viviendas con autorizaciones de entrada, o porque sencillamente recuperamos las llaves porque nos las entregan voluntariamente, pero también porque, de fruto de nuestra propia inspección, detectamos algún uso irregular de la vivienda. Por suerte, es verdad que tan solo por asalto, por patada en la puerta, no tenemos muchas viviendas ocupadas. Aproximadamente son unas 300 las que tenemos de manera violenta ocupadas.
Bueno, creo que también hay abiertos unos cuantos procesos judiciales, porque efectivamente no siempre se pueden recuperar las viviendas, digamos, de una forma dialogada, ¿no?
Claro, primero nosotros abrimos siempre un expediente administrativo donde le instamos al ocupante irregular a que nos entregue la vivienda voluntariamente, y lógicamente tiene, como todo expediente administrativo, derecho a alegar, porque, bueno, sí, como administración también podemos cometer errores en alguna ocasión y alguien puede tener derecho a por ejemplo, una subrogación que no hayamos observado. Y si no nos la entregan voluntariamente, pues al final nos queda tener que ir a los juzgados. Normalmente a los juzgados de lo contencioso administrativo, que suele ser lo más habitual, y en algunas ocasiones vamos a la jurisdicción civil o penal, aunque la penal es la que menos utilizamos, dado que es muy largo normalmente su proceso para obtener al final la autorización de entrada.
Aquí el problema, señor González, cuando hablamos de vivienda social, es que hay una lista de espera de personas que tienen necesidad de esa vivienda, que cumplen una serie de requisitos y que no pueden tener su casa porque está ocupada.
Claro, eso es precisamente, y agradezco en este caso la pregunta, es lo más importante que tenemos que recordar a todo el mundo, y es que la ocupación nunca puede ser la solución a obtener una solución habitacional para alguien, en ningún caso, ni de una vivienda privada ni de un banco. Pero en el caso, además, de la vivienda pública, de la vivienda social, deberíamos todos concienciarnos que es muchísimo más grave esa ocupación, porque está impidiendo el acceso a alguien que está esperando esa vivienda, que está seguro en una situación de vulnerabilidad social, porque el baremo así lo determina y por eso tiene derecho, y esa vivienda ocupada lo está impidiendo por ahí. Por eso, desde aquí también un poco un ruego a todos aquellos que defienden la ocupación, en especial de la vivienda pública, y también a los jueces, que a veces se sensibilizan demasiado con algunas situaciones, que, bueno, hay que recordarles que hay que también pensar en aquellos otros que la están esperando.
Claro, en los que van, digamos, por la vía legal, piden una vivienda, presentan una serie de requisitos, los cumplen, necesitan esa casa y no pueden acceder a ella porque alguien lo ha ocupado y la ha ocupado ilegalmente. Bueno, decía yo que la picaresca avanza según los tiempos y se amolda a las circunstancias. Esto es así desde que, en fin, España es España, ¿no? Y en este caso nos encontramos, creo que, con ocupas que cuando se les va a desahuciar, se les va a desalojar, lo que alegan es que están enfermos de coronavirus o de que han estado en contacto con alguien que tiene el virus y, por lo tanto, tienen que estar en cuarentena, con lo cual prolongamos un poquito más la situación. Es así, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Nos suelen alegar que, por fortuna para ellos también, porque lógicamente no queremos que nadie caiga enfermo, al final no suelen estar enfermos, sino que lo que alegan es que han estado en contacto estrecho con alguien. En contacto, porque si fuese un contacto estrecho sí tendrían que hacerles la prueba de antígenos o la PCR. Entonces, en el centro de salud normalmente en esos casos no se les hace esta prueba, y entonces lo que presentan es un documento de que se han personado en el centro de salud, que han tenido contacto con una persona contagiada con la COVID-19, y con eso pues piden aplazamientos en los juzgados, que se les suelen conceder, bueno, algunas veces de manera más amplia y otras de manera más corta, ¿no? Pero es verdad que se está dando esta circunstancia, pero ya digo, por suerte no porque estén contagiados, porque están contagiados todos, ninguno realmente, ninguno de los funcionarios, ni los nuestros, ni la policía que nos da el apoyo a estos lanzamientos, lógicamente queremos acceder a una vivienda que pueda haber una persona contagiada, aparte por la cuarentena que pueda mantener esta persona. Pero vamos, es más una picaresca que sucede. Lo grave es cuando también estamos empezando a recibir algunas sentencias de algunos jueces que directamente están alegando la existencia de la pandemia para no autorizar, sin más razón, el lanzamiento. Sencillamente, como estamos ante la situación de pandemia, no, hay algunos jueces que dicen no les autorizo ustedes la autorización de entrada aunque hayan hecho todo el procedimiento correcto y aunque, que es lo más grave, haya personas que estén esperando esa vivienda.
Pues es una situación muy preocupante y esos jueces deberían hacérselo mirar, seguramente. Bueno, creo que ustedes se están encontrando con todo tipo de situaciones, desde gente que alega esto, tengo coronavirus y no puedo salir de la casa porque estoy en cuarentena, hasta nietos del adjudicatario que se ha quedado con el piso por la cara una vez fallecido el abuelo, hasta, en fin, gente que cuando ve que va a ser desahuciada vende las llaves de la casa a una mafia. Poquito de todo, ¿no? Esto es variado.
Claro, yo creo que por eso es lo que un poco insistía antes, ¿no? Tenemos que concienciarnos todos de la importancia que tiene la vivienda social. La vivienda social tiene un carácter muy importante. Por supuesto, la vivienda es un elemento determinante en la vida de toda persona.
Sí.
Pero más en el caso de la vivienda social, porque tenemos que atender a aquellas situaciones de vulnerabilidad social. Y tienen que ser situaciones de vulnerabilidad social acreditadas, es decir, que cumplan unos requisitos y que lo han acreditado, en este caso, ante la Dirección General de Vivienda. No que alguien haya decidido por sí mismo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y por eso ocupa la vivienda. Como decía antes, la gran mayoría de nuestras ocupaciones, pues he dicho que aproximadamente son unas 2.000 las que tenemos ocupadas ahora mismo, unas 300 son por asalto, pues 1.700 realmente son por esas otras formas, ¿no? Pues por el adjudicatario que se entera que alguien ha fallecido y que no tiene herederos o que nadie se va a hacer cargo de la vivienda y entonces entran en la vivienda, o porque a lo mejor incluso tenían la llave por la confianza que tenían con esa persona, o por algún familiar que no tiene derecho a la vivienda, porque no olvidemos que sí se puede tener derecho a la vivienda si se reside los dos últimos años, al menos los dos últimos años, en esa vivienda con ese adjudicatario. En ese caso sí tiene derecho a una subrogación, pero hay otros que no, que bueno, era el caso de ese, el abuelo falleció y el hijo que estaba viviendo en otra casa, con a lo mejor con una vivienda compartida, pues dice, oye, pues mira, tengo la casa para mí.
Claro.
Bueno, pues esto lógicamente sucede. O, efectivamente, la existencia de las mafias, ¿no? Que muchas veces extorsionan, es verdad, algunas veces a adjudicatarios para que abandonen voluntariamente, u en otros casos, pues porque el adjudicatario decide abandonar la vivienda, pues por la razón que sea. Hay algunas personas que se cambian de comunidad y entonces, bueno, pues pretenden hacer negocio con esa vivienda pública, o algún inmigrante que regresa a su país y que también decide vender esa llave, ¿no? Por eso, Eli, es tan importante, y quiero aprovechar el momento,
sí,
de hacer una modificación de la legislación para que la ocupación sea inmediatamente desalojada en un plazo corto. Porque así evitaremos, en primer lugar, que haya una mafia que gane dinero con ello. No sería rentable, por tanto, la ocupación en ese caso. Si en un plazo de 24-48 horas se va a desalojar esa vivienda, la mafia no le interesa ni pagar por esa vivienda, ni pagar a nadie que reviente una cerradura o una ventana para que pueda entrar a esa vivienda, ni nadie va a pagar por unas llaves de esta manera. Y así, entre todos, conseguiremos no solo luchar contra la ocupación, sino que al no existir ocupación, las listas de espera de las familias vulnerables que están esperando esas viviendas también se reduzcan drásticamente y consigamos que la vivienda social tenga el fin al que realmente está destinada, que es atender a las familias vulnerables que así lo hayan acreditado.
Claro, lo que ocurre, señor González, es que si hablamos de legislación en general, hombre, pues tenemos un vicepresidente del gobierno que no parece muy partidario de modificar las leyes para que se puedan desocupar las viviendas en 24 horas. Y no sé qué capacidad tiene una comunidad autónoma, como puede ser la nuestra, por ejemplo, para poner en marcha medidas que resuelvan este problema.
Pues desgraciadamente, efectivamente, Eli, es así.
Yeah.
Dependemos de una modificación del Congreso de los Diputados. La mayoría en el Congreso de los Diputados hoy por hoy es la que es, y sobre todo con un vicepresidente que su organización ha fomentado en muchas ocasiones incluso la ocupación de la vivienda y la defiende en muchas ocasiones. Y bueno, pues desde la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es aquello que está en nuestras manos. Bueno, pues intentar, en conversación con los medios de comunicación, llegar a los jueces y a los fiscales para recordarles la importancia que tiene la vivienda social y que la ocupación no puede ser nunca una solución a la situación habitacional de alguien, bueno, está ahí el teléfono 112 ocupación, ahí está la mesa de contra la ocupación en colaboración con el Intento en Madrid, para también con la Policía Municipal trabajar, ahí están los más de 800 expedientes judiciales que tenemos presentados en los juzgados para intentar conseguir cuanto antes esas recuperaciones, en definitiva todas las medidas que están en nuestras manos para poder agilizarlo. Pero es verdad que sin una modificación, una legislación eficaz y que se cumpla, es muy complicado, porque yo quiero decir y quiero aprovechar también que desde el Ministerio se nos había anunciado una maravillosa instrucción que iba a hacer que los policías desalojasen estas viviendas cuando se produjese una ocupación de manera inmediata y flagrante, y que hubiese, por ejemplo, como es nuestro caso, una empresa privada que acredite que la ocupación ha sido reciente, o una alarma o alguna cuestión, y que nos iba a entregar al poseedor de la, al propietario de esa vivienda, le iba a entregar inmediatamente las llaves y a poner a disposición judicial estos ocupantes, estos usurpadores. Y yo tengo que decir, Eli, que además así me lo trasladan los policías con los que tenemos que trabajar muchas veces ante una ocupación, que esa instrucción no se les ha trasladado, y que ellos lo que siguen haciendo habitualmente es filiar a los ocupantes e iniciar un procedimiento judicial que se prolonga en el tiempo. Al igual que con la Fiscalía, solo tengo que solo conocemos un caso que efectivamente se haya instado el desalojo cautelar, a la medida cautelar en un procedimiento penal, y solo conocemos un caso de las viviendas nuestras que así ya se haya producido. O sea que tampoco Fiscalía realmente está utilizando esa otra instrucción que desde Fiscalía se decía que se iba a pedir el desalojo cautelar en unas ocupaciones que se desarrollasen por vía penal.
Bueno, lo que sí tiene nuestra comunidad, por lo menos desde hace unos meses, es una mesa contra la ocupación. ¿Qué tal está funcionando?
Bueno, pues está funcionando bien en lo que puede funcionar, y es en esa coordinación, sobre todo, que existe con el Intento de Madrid, y además nuestros dos consejeros, tanto el de Justicia Interior como nuestro consejero de Vivienda y Administración Local, lo que está es instando siempre a reuniones que se están manteniendo con delegación del Gobierno para pedir esa mayor colaboración a los jueces y fiscales, para hacerles ver que ese romanticismo que a veces podemos caer en que la ocupación, bueno, pues es una solución a obtener una vivienda, pues que no es así, que es, lo que está haciendo es generando problemas mayores, ¿no?
Bueno, pues don Eusebio González, director del área social de la Agencia de Vivienda, ha sido un placer hablar con usted. A ver si alguien se pone un poquito las pilas, porque la ocupación, como usted decía al principio, no es ninguna solución para nadie, ni para la vivienda privada, evidentemente, porque en este país existe la propiedad privada. Y es un derecho que tenemos todos los españoles, y por otro lado, si hablamos de vivienda social, pues que todos seamos conscientes que esas personas que ocupan una vivienda se la están quitando a otra persona o a otra familia que ha cumplido con todos los requisitos y que en estos momentos, bueno, pues está esperando a que alguien haga algo para acabar con el fenómeno de la ocupación. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes por esta oportunidad para poder sensibilizar a todos de la necesidad de esa modificación legislativa.
A ver si lo conseguimos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues hablando de vivienda, vamos a hablar de otro caso totalmente diferente. Bueno, se cumple el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para que las más de 200 personas que viven en el antiguo Palacete Infanta Carlota, entre las que se encuentran 40 niños, desalojen el inmueble de forma voluntaria. El edificio es de titularidad municipal, tiene una serie de fallos estructurales muy importantes, es decir, es un edificio peligroso, lo decimos entre comillas, y claro, para el consistorio en estos momentos, una vez que ha dado la orden de que desalojen y no desalojan, sus habitantes son ocupas, mientras que para distintas organizaciones sociales pues no lo son y piden una solución habitacional para evitar que se queden literalmente sin techo. Bueno, hasta la calle Luna 32, que es el lugar donde se encuentra este palacete, nos vamos a ir porque ahí está nuestra compañera Gloria Talavera con Ángel Silgo. En fin, muchos vecinos residen ahí, Gloria, desde hace mucho tiempo.
Sí, Eli, y una de estas vecinas es Julia, más de 70 años viviendo aquí. Bueno, y de hecho sus padres eran los porteros, ¿no? ¿Cómo os encontráis ante esta situación después de tanto tiempo, ¿no?, residiendo aquí?
Pues hombre, me encuentro nerviosísima. Con esta inquietud le pido de verdad a los políticos y al señor alcalde que termine con esto y que me dé una alternativa, que yo me voy. A mí, a estas familias, 300 personas y 40 niños no puede dejar en la calle, en esta plena pandemia. O sea, que tengan un poco de humanidad, que no nos negamos a pagar una renta, una vivienda digna, y nosotros la pagamos.
Y de hecho, en tu caso, la has estado pagando hasta que este edificio fue expropiado por el ayuntamiento.
Hasta que vino el ayuntamiento y dijo que dejáramos de pagar. Yo tengo recibos depositados en el juzgado, yo pago mi luz, yo tengo todo en orden, mi contrato y todo. No le pido nada más que eso, una vivienda digna, y yo me marcho.
¿Qué soluciones habitacionales te ha ofrecido el ayuntamiento para ti y para tu hijo?
Una residencia de ancianos para mí. A mi hijo no le han ofrecido nada, con 47 años que nació aquí. Así que no. Y una habitación compartida o la residencia de ancianos.
Este edificio perteneció, el último dueño fue un empresario iraní. ¿Y qué pasó después?
Pues luego se lo expropió el ayuntamiento, en el 2011.
¿Qué recuerdos tienes tú aquí?
Pero aquí las familias han pagado unos alquileres de 1.000 euros, de 700, de 800. Aquí se ha pagado dignamente.
Hasta el año 2011.
Sí, que vino y dije que no pagáramos, que dejáramos de pagar.
¿Tus padres vivían aquí? ¿Eran los porteros?
Era toda una vida mis padres los porteros, y gracias a mis padres y a mí se mantiene este edificio, otra persona que también limpia la escalera, o sea que aquí tenemos unos derechos.
¿Cómo es la convivencia aquí entre todos vosotros?
La convivencia buena. Yo, cada uno en su casa, pero estamos, yo la convivencia bien. Conmigo se llevan todos bien.
Julia es una de las vecinas, la más antigua, Jordi Gordón. Decíamos, estamos pendientes de lo que pasa, porque realmente esto, si se produce, sería un desalojo administrativo. Tendrían que abandonar ellos voluntariamente sus casas.
Sí, exactamente así. Pero claro, las personas que estaban aquí, que viven aquí, han sufrido una tensión enorme sin saber si les iban a desalojar, a pesar de que sería un desalojo ilegal, porque sin orden judicial no se puede desalojar a nadie de su edificio. Yo creo que el ayuntamiento debería recapacitar y pensar que no ha tratado bien a estas personas con un mínimo de humanidad. Estas personas necesitan una alternativa. Se les está ofreciendo pues una vivienda, un piso compartido, una habitación compartida durante un mes, como máximo 3 meses, y verbalmente, ni siquiera por escrito. Entonces, bueno, pensemos que hay 210 personas y 40 niños que van al colegio aquí, que están escolarizados y que tienen sus vidas aquí.
Bueno, estáis apoyando, ¿no?, desde las entidades sociales vecinales, tú perteneces a SOS Malasaña, a Julia y al resto de los vecinos, por lo que estáis exigiendo es que se normalice su situación.
Claro, lo que pedimos es un plan. Si los vecinos están dispuestos a marcharse, pero lo que no quieren irse a la calle. En esta situación de pandemia, además, se van a ir a la calle. Es que hay que pensar un poco. El Estado de Derecho no se puede permitir eso, el Ayuntamiento tampoco. Es decir, esta gente necesita una alternativa. Y dos, defendemos el carácter dotacional de este edificio, porque ya nos ha pasado que anteriormente otro edificio dotacional del barrio que tenía que tener un destino dotacional para los servicios del barrio, ha sido vendido después durante la anterior crisis. Y no queremos que esto suceda lo mismo, que se desaloje a la gente y que finalmente se acabe vendiendo después de que el edificio se deteriore. Este edificio fue destruido por los anteriores propietarios, a los que se ha indemnizado con 10 millones de euros. Este palacio fue destruido totalmente, dividido en apartamentos y destrozado totalmente. Y sin ninguna repercusión, y encima con 10 millones de euros de indemnización.
Se expropió el ayuntamiento para evitar más expolios, porque es un edificio de patrimonio protegido.
El ayuntamiento lo expropió, pero del ayuntamiento no ha hecho nada durante los últimos 9 años en este edificio. Los responsables municipales no se han ocupado de este edificio, se han empezado a ocupar ahora.
¿Qué pensáis que va a pasar a lo largo de esta jornada? ¿Habéis podido hablar con la policía?
En principio, lo que nos han dicho es que van a levantar acta de que la gente no se ha marchado y para iniciar el procedimiento judicial. Vamos a ver si es verdad, pero bueno, la tensión que supone que pensar que te puedes quedar en la calle, creo que es muy duro. Alguien debería de pensar en el ayuntamiento en cómo se sienten estas familias con esta situación, ¿no?
Los oyentes nos preguntaban, ¿y ese palacete quién lo construyó?
Ese palacete lo construyó Juan de Villanueva, uno de los arquitectos del Prado. Por eso es tremendo que cuando el alcalde Ruy Gallardón hizo declaraciones públicas diciendo que devolveremos a los madrileños su patrimonio histórico artístico como el Palacio de la Infanta Carlota, se permitiera, bajo su mandato, por cierto, que se destrozara este edificio, que hubiera órdenes de paralización de las obras y que se destrozara. Todavía están los se ven los destrozos que hizo, se ven tabiques levantados en sitios incomprensibles con ladrillo. Y bueno, se hizo una reforma por parte del iraní que estuvo cobrando durante años a los inquilinos.
¿Fue
aquí
el último dueño de este edificio, un empresario iraní?
Fue el último dueño, sí, sí. Lo compró este junto a otros edificios de este barrio en 3 millones de euros y se llevó una indemnización de 10, que es un buen negocio porque la reforma que hizo fue destruir el palacio, hacer obras ilegales y finalmente llevarse 10 millones de euros. No sé, alguien debería de pensar qué pasó realmente.
Jordi Gordón, portavoz de Sos Malasaña, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues pendientes, Eli, de lo que vaya pasando, como decíamos, a lo largo de aquí en esta mañana. Llegan vecinos, entidades sociales a apoyar a estas familias, aunque todo parece que se va a quedar en un aviso, porque decíamos, realmente no hay orden judicial, lo que hay es un desalojo administrativo y los inquilinos de este palacete tendrían que abandonar sus casas voluntariamente.
Pues dos casos muy diferentes, ocupas de vivienda social que impiden que personas necesitadas lo ocupen y el caso de un edificio que está siendo desalojado, pero claro, las personas que viven ahí necesitan también una solución.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kühn-Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues efectivamente, ese es nuestro WhatsApp, el 628-091-117. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido muchos oyentes que a lo largo de la semana nos han mandado sus dudas sobre trabajo. ¿Por qué? Porque todos los martes a estas horas abrimos nuestro consultorio laboral con Legalitas. Hoy quien nos va a echar una manita para responder a esas dudas es Lola Justo, que es abogada laboralista de Legalitas. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feli. Buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros.
Pues lo mismo te decimos, porque tenemos muchísimas dudas de los oyentes. Por lo tanto, es importante tener a alguien que sepa para poder responder. ¿Te parece que empecemos?
Sí, cuando queráis.
Mira, nos dice Pilar, ¿me puede negar la empresa los 15 días por matrimonio? Bastante es que ni siquiera puedo celebrarla como para que ahora me vengan diciendo con qué les viene mal, que no he avisado con suficiente tiempo y que ya verán cuándo me puede ir, que como total no puedo moverme de Madrid, que qué más da. Eso le dicen a Pilar. ¿Tiene derecho o no tiene derecho, sí o sí, a esos días de vacaciones, digamos?
Decirle al oyente, en principio el permiso de matrimonio viene recogido como un permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores y la fecha en que hay que disfrutarlo es desde el hecho causante. Hace poquito hubo un cambio de jurisprudencia para las personas que se casan en sábado o en domingo y este permiso en principio empieza el día siguiente laborable. Es decir, en el caso de que este oyente se casara un sábado, su permiso comenzaría un lunes y a partir de aquí empezarían a contar los 15 días. Que se casa por el juzgado, por el ayuntamiento, un jueves, pues el permiso empezaría a contar al día ese mismo día. Uh-huh. Pero sí que tiene derecho, es decir, legalmente es desde el hecho causante. Otra cosa es que ella quiera llegar a un acuerdo privado y por escrito con la empresa y que se comprometan a dárselo por acuerdo entre ambas partes un poquito más tarde, pero está en todo su derecho y en el caso de que no se lo concedan, puede reclamarlo vía judicial y vamos, casi le aseguro que lo tendría ganado.
Pues ya lo sabes, Pilar, a disfrutar de tu matrimonio, que tienes todo el derecho. Nos dice Daniel, llevo 10 años trabajando para la empresa pública, pero a través de una consultora. Resulta que ahora ha ganado el concurso una empresa que no es la mía y para seguir trabajando allí tengo que dejar mi empresa y firmar por la nueva. Entiendo que pierdo toda la antigüedad. ¿Puedo hacer algo para no empezar de cero o es lo que hay? En el fondo, a ver, nos dice que lleva 10 años trabajando en un mismo lugar en el que va a seguir.
Exacto. En principio sería una subrogación. En el caso de empresas públicas suele venir recogida la subrogación en el pliego de condiciones del concurso. Mi consejo, que él firme lo que le den. Y en el caso de que dentro de, esperemos que no, un año, dos años o unos meses le despidan, tendríamos que iniciar un procedimiento judicial por despido y reclamaríamos toda la antigüedad desde el primer contrato. Como va a haber una continuidad, lo podemos acreditar simplemente con una vida laboral. ¿Qué quiere conservar el trabajo? Que firme y cuando la despiden ya reclamaremos toda esa antigüedad.
Bueno, pues Daniel, que esperemos que no haya que reclamarla nunca, primero porque te lo reconozcan y después porque no te despidan, pero que sepas que existe esa posibilidad. A ver, Javier nos dice, tengo un problema con mi empresa anterior. Hace 3 meses que ya no trabajo, es una pequeña clínica de fisioterapia, pero en todo el tiempo que he estado allí, ERTE incluido, y en total 1 año y medio, no he conseguido que me entregaran ni una sola nómina en papel. Siempre me han dado largas. ¿Qué puedo hacer para conseguirlas? Y nos da las gracias y nos manda un saludo.
Pues mira, decirle al oyente que es obligación del empresario entregar los recibos de salarios. En su caso, yo lo primero que haría sería un requerimiento a la empresa, haciéndolo de forma escrita. Si ya no trabaja la empresa, que se lo haga a través de un correo certificado o a través de un burofax, y en el caso de que se nieguen a darnos esos documentos de salario, esos recibos de salario, presentaría una denuncia a la inspección de trabajo de su localidad, porque es una obligación de la empresa de entregar estos recibos de salario al trabajador.
Francisco nos dice, el dueño del taller en el que trabajo, después de todo lo que ha pasado, ha decidido que se acabó. Tiene ya sus años y ha decidido que se jubile y que cierra la empresa. ¿Qué tipo de indemnización me corresponde? Llevo con él 25 años.
Pues mira, Francisco, tendríamos que tener más información. Mira, en tu contrato de trabajo, si este señor es una persona física, es un autónomo, en ese caso, que sea un autónomo y se jubile, la indemnización, independientemente de que lleves 25 años trabajando, sería un mes de salario. Tienes, si por el contrario, este señor tiene una empresa, ya sea una sociedad limitada, una sociedad anónima, cualquier tipo de sociedad, por cierre de empresa acreditado, podríamos reclamar por despido con una indemnización de 20 días por año con el límite de una anualidad. Muy importante, tienes que enterarte, y en cualquiera de los dos casos, que no haya nadie que se vaya a quedar con el negocio, porque si hay alguien que va a continuar con el negocio, te tienen que subrogar con los mismos derechos o habría que reclamar en un plazo de 20 días por un despido improcedente. Mi consejo, que te den toda la documentación, no firmes nada o pones en todo lo conforme y te pones en contacto inmediatamente con un compañero abogado.
Mira, nos entra en estos momentos una comunicación de Verónica, que dice, yo estoy en la misma situación que Daniel, que es, si no me equivoco, el de la consultora que subrogaba y que preguntaba lo de la antigüedad y a la que le decías que, bueno, en el caso de que no, en este momento no le contemple la antigüedad, que después denuncie. Lo digo porque exacto. Verónica nos dice, yo estoy en la misma situación, he escuchado lo de denunciar si me despiden, pero mientras tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el suplemento por trienios?
Eso es lo que le iba a comentar yo antes a Daniel. Se puede dar el caso del tema de los trienios o complementos de antigüedad que evidentemente no nos lo van a reconocer, ¿de acuerdo? Entonces se puede iniciar un procedimiento judicial por derechos solicitando que nos reconozcan ese complemento de antigüedad o esos trienios. ¿Qué pediríamos? Pediríamos la cantidad que nos deben por esos trienios y que se nos reconozca el derecho. Pero ya sería iniciar un procedimiento judicial si la empresa no nos lo concede por las buenas y tenemos que continuar trabajando allí.
Ya.
Entonces, en estos casos, pues tenemos que valorar un poco todo.
Ya, un poquito complicada, delicada la situación.
Exacto.
Bueno, Yolanda nos dice, con esto de que no podemos salir de la comunidad y que aunque pudiéramos, tampoco podríamos ir a ningún otro lugar, la verdad es que no me apetece coger las vacaciones que me quedan para estar en casa. ¿Puedo solicitar que me las abonen, que me den el dinero en lugar de disfrutarlas? Gracias.
No, el abono de las vacaciones solo se abonan vacaciones en el caso de despidos, fin de contrato, una baja voluntaria por parte del trabajador, que nos den una incapacidad permanente y no podamos volvernos a reincorporar a la empresa, pero las vacaciones no se pueden pagar. Solo se pagan en caso de extinción del contrato. Las vacaciones hay que disfrutarlas. Lo que puede intentar pactar con el empresario, como las vacaciones caducan a 31 de diciembre, igual por escrito que quede perfectamente detallado que vamos a disfrutar las vacaciones al año que viene en otras fechas. Acuerdo de ambas partes.
Pero
pagarse no se pueden pagar. Otra cosa es que la realidad se hagan. Que por eso me lo preguntará, pero legalmente no se puede hacer.
Bueno, a ver si nos da tiempo a contestar a Fernando, que nos dice, llevo años con una situación a nivel familiar complicada en casa, motivo por el cual pedí una excedencia. Estoy a punto de cumplir 2 años y me dicen en mi empresa que una de dos, o vuelvo o se acabó el contrato. ¿Es legal?
Si él solicitó la excedencia por un plazo de 2 años, entiendo que lo que habría pedido es una excedencia voluntaria. No sé si ha pedido una excedencia voluntaria, que no hay derecho a reservar el puesto de trabajo, solo hay un derecho preferente a volver, a no ser que el convenio colectivo nos diga otra cosa, y entonces en ese caso tendríamos que solicitar la reincorporación. Y otra cosa es que tengamos una excedencia por cuidado de familiar, que a lo mejor es a la excedencia que se está refiriendo el oyente en este caso. Si es una excedencia por cuidado de familiar y la excedencia finaliza, la excedencia por cuidado de familiar no se puede prorrogar, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es que si no se puede reincorporar y ha pedido la excedencia por 2 años, por cuidado de familiar, que pida una nueva excedencia, como es la excedencia voluntaria. porque si no, sí que es verdad, es o me reincorporo o pierdo el derecho.
O vamos a la calle. En fin, Lola Justo, abogada laboralista de Legalitas. Fantástico. Claro, conciso, hemos respondido un montón de preguntas, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La semana que viene abrimos de nuevo consultorio. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen.